Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Pues ya está. Ya tenemos la proposición de ley de amnistía. Son 20 y tantos folios, la mitad de ellos para exponer los motivos por los que se aprueba la ley y para tratar de justificar que es constitucional. Una idea que ha repetido una y otra vez esta tarde en el Congreso el ministro Félix Bolaños.
Una ley de amnistía es probablemente la herramienta más poderosa y más útil que tienen unas Cortes para dar respuesta a los problemas políticos. Y también para ofrecer una solución a un problema que se había enquistado. Podemos decir que es la ley de amnistía plenamente constitucional, sin ningún género de dudas. Sin ningún género de dudas.
Buscarme, por favor, el corte de Félix Bolaños de hace, antes de las elecciones, cuando decía aquello de que Puigdemont va a volver, sí, pero ante los tribunales y a cumplir con la ley. Vamos a ver cómo se contrapone la cosa. Bueno, dice el preámbulo de la ley que esta medida es necesaria para acabar con la tensión política, social e institucional y garantizar la convivencia a futuro. Defiende que se trata de un paso valiente y reconciliador. Nos venden el mismo cuento que cuando se aprobaron los indultos, entonces nos dijeron que eran necesarios para la paz social. Bueno, el caso es que llevamos semanas escuchando que no podíamos opinar sobre la amnistía porque no conocíamos el texto. Pues ya conocemos el texto, entonces ahora lo vamos a estudiar. ¿A quién beneficia? El texto recoge que se amnistiarán todas las causas penales, administrativas o contables relacionadas con el procés entre el 1 de enero de 2012 y hoy. O sea, Puigdemont, Junqueras y el resto de altos cargos. También, por ejemplo, aquellos directores de los colegios que abrieron el 1 de octubre, los alcaldes, los manifestantes CDR a favor del procés o en contra de la sentencia del Supremo, también los policías encausados por lesiones. Ojo, los ponemos en el mismo nivel, ¿eh? La siguiente pregunta es si se incluyen los delitos de terrorismo. El texto establece que están excluidos si hay sentencia firme, importante. Hay que recordar que de terrorismo se acusa a los CDR, a Tsunami. En ninguno de los dos casos hay sentencia. La ley de amnistía permitirá archivar estas causas. Y no hay que olvidar que en la de Tsunami está imputada Marta Rovira y Puigdemont citado a declarar. ¿Qué pasa con los amigos de Puigdemont, como Laura Borràs o Gonzalo Boye? Pues la ley no incluye ninguna mención a la llamada lawfare, que sí incluye el acuerdo con Junts. Pero eso no implica que no puedan beneficiarse más adelante con la excusa de que los jueces les persiguen por independentistas. ¿Qué ocurre con las sanciones económicas? Pues la amnistía les libra de tener que devolver el dinero público que gastaron tanto el 9 de noviembre como el 1 de octubre. Tampoco el que malgastaron con las famosas embajadas, por ejemplo. Y por último, ¿cuándo? Se va a tramitar de forma urgente y preferente. Esta es otra argucia, lo ha presentado Félix Bolaños, pero no como ministro, sino como diputado del Grupo Socialista. A partir de su publicación en el BOE, los tribunales y órganos administrativos deben aplicarla con carácter preferente y urgente en un plazo de 2 meses. ¿Qué piensan de todo esto los que aquellos días se dejaron la piel en defensa de la ley? ¿Los que se chuparon allí, la aplicación del 155? Hemos hablado con Roberto Bermúdez de Castro, encargado por parte del gobierno de aquel 155 en Cataluña, era secretario de Estado de Administración Territorial.
Perdóname la expresión, estoy jodido. Mal, porque, como te decía antes, que ha habido mucha gente. Yo me acuerdo de Diego Pérez de los Cobos, yo me acuerdo del, sí, juez, sí. Del fiscal Maza, que falleció, del fiscal de la Rosa, de todos ellos, secretarios de Estado y subsecretarios, que no sabes cómo trabajaron por mantener la legalidad. De toda esa gente que trabajó por mantener la unidad de España. Luego, yo estoy muy preocupado por el futuro de nuestro país.
Noticia de hace minutos, Puigdemont ha vuelto a pedir al gobierno catalán que le ponga escolta urgentemente. Asegura que en las últimas semanas ha detectado un aumento de riesgo hacia su persona. La pregunta es, al margen de esto, ¿cuándo le veremos paseando, haciéndonos un corte de mangas a todos, por el centro de Barcelona? Tiempo de tertulia con Ángela Martialay y con Ignacio Camacho.
Escuchas La Linterna,
con Expósito.
COPE, estar informado.
Ángela Martialay, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Ignacio Camacho, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Ángela, si fueras directora del Mundo, cosa nada descartable en las fechas, ¿cómo titulas mañana? ¿Cómo titularías, entiéndeme?
Pues voy a hacer un poco de spoiler, pero yo creo que diciendo que esta ley de amnistía borra lo que fue el procés por 7 votos.
Camacho, si fueras director del ABC, cosa que alguno cometió el error de nombrarte, como pasó conmigo, ¿cómo titularías mañana?
Bueno, he titulado el artículo mío de mañana Oprobio Jurídico, ¿verdad? ABC lo que hace es lanzar un potente editorial que ocupa toda la primera plana y que se llama No debemos. No debemos aceptar, se supone, ¿no? No debemos conformarnos.
Pues mira, hablando de oprobio jurídico, no sé si opina lo mismo, pero vamos a estudiar un poquito con quien sabe de esto. Jesús Zarzalejos es profesor de Derecho Procesal en CUNEF y estuvo por aquí la semana pasada y cuando se fue me dijo, oye, cuando salga la ley de amnistía, si quieres la analizamos. Pues, dicho y hecho. Profesor Jesús, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Te voy a decir un ejercicio que para un jurista es muy complicado, pero que para un periodista es nuestro trabajo. ¿Cómo me resumes esto?
Pues esto hay que resumirlo con un enfoque a largo plazo. Primero, yo creo que esta es una ley que da la razón a aquel exministro del gobierno de Pedro Sánchez, hoy magistrado del Tribunal Constitucional, cuando dijo que estábamos en un proceso constituyente. La proposición de ley de amnistía que hoy hemos conocido es una ley constituyente, porque cambia completamente el paradigma constitucional que teníamos vigente y establece una nueva relación entre los poderes del Estado, consistente en una transformación del actual Parlamento en un poder no constituido, como hasta ahora, sino constituyente, con capacidad para someter al Poder Judicial. Yo creo que esto es la consecuencia más importante de esta ley, más allá de las personas, de las sentencias y de los procesos. Es decir, el impulso político que se traduce en este preámbulo que ocupa más de la mitad del documento es la transformación del Parlamento en un poder constituyente y la derogación del que conocíamos hasta ahora, ¿no? Y en particular hay una impugnación clara del Estado de Derecho. Esto de que esta proposición de ley no reconoce el lawfare, yo no estoy de acuerdo. Lo reconoce de principio a fin. Desde el momento en que toda la cadena de delitos cometidos desde 2014 a 2017 han sido calificados, claro, como conflicto político, esto es un lawfare. Resulta que nuestros tribunales han perseguido judicialmente a, protagonistas de actos políticos lícitos. Y aunque no utilicemos este término inglés, ya, es eso.
No pone el entrecomillado ni la palabra, pero de facto lo que están haciendo es revisar políticamente una sentencia judicial.
Sí, y tachar además esas sentencias judiciales, en el fondo, de perseguidoras de derechos y libertades políticas.
Jesús, durante las últimas fechas, recuerdo ayer mismo un montón de veces un acto que tuve en Granada, cómo cantidad de gente se me acercaba y me decía, no se puede hacer nada.
Bueno, vamos a ver, las cosas son como son, quiero decir, hay que canalizar siempre la indignación, el enfado.
No, hablo procesalmente. Sí, sí, jurista. Sí, sí.
No. Y como jurista también, porque también los juristas tenemos sentimientos, ¿eh?
Bueno.
Y ante,
aflora un poco, ¿eh?
Y ante el... ¿Por qué hay que mantener la calma?
Ya.
Para ser eficaz hay que mantener la calma. La eficacia se pierde cuando se pierde también la calma. Entonces ahora viene un procedimiento parlamentario con dos cámaras, una principal, que es el Congreso, y otra manifiestamente opuesta a este proyecto, que es el Senado, en el que se han aprobado una serie de modificaciones en el reglamento, y después viene la aplicación judicial. Y en paralelo, la cadena de impugnaciones que se pueden producir. O sea, van a pasar muchas cosas y en todas ellas habrá elementos de discusión, elementos de impugnación. Y sin duda acabará en el Tribunal Constitucional, acabará en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Supremo, pero no solo el Tribunal Supremo, tendrá que ver caso por caso si esta ley de amnistía es aplicable a cada una de las personas que lo soliciten.
Hablando de sentimientos, me pongo en lo personal y yo por lo que he podido departir con ellos o lo que quizás tú puedas conocerles, incluso en muchos casos como profesores, que estarán sintiéndola en su piel, Llarena, Marchena, aquellos fiscales.
Yo estoy convencido de que mantendrán la serenidad de la que hicieron gala durante el proceso judicial contra la declaración unilateral de independencia y la cadena de delitos que cometieron. Y esa calma que te da saber que estás ejerciendo una función encomendada por el Estado de Derecho, por la Constitución, se mantendrá ahora en una, digamos, circunstancia que no me cabe la menor duda que es adversa también para sus sentimientos, pero que se sobrepondrá su fibra jurídica y su fibra institucional. Es decir, es la ventaja de contar con grandes profesionales en la Sala Segunda y en la Fiscalía.
Ignacio Camacho, Ángela Martialay, aprovechar la clase particular.
Pues sí, profesor, querido Jesús, buenas noches.
Buenas noches, Ignacio.
Me llama la atención el blindaje que hace la ley, el borrador, frente a posibles cuestiones de constitucionalidad, es decir, la obligación de aplicar de inmediato, suspender cualquier medida cautelar y cualquier medida preventiva desde el momento en que se apruebe la ley. No te lo cuento a ti, te lo cuento a los oyentes, que sé que lo sabes. Incluso aunque se plantee la cuestión de constitucionalidad por parte de los tribunales. Dos preguntas. Primero, ¿esto nos choca contra la propia ley del Tribunal Constitucional? Y segundo, incluso con el propio aventura una colisión de Constitucional y Supremo.
Pues vamos a ver, sin duda sí, el artículo 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional prevé el efecto suspensivo para toda cuestión de inconstitucionalidad que planteen los tribunales, lo cual es bastante razonable, es una medida de prudencia. Si un tribunal que tiene que aplicar una ley duda de su inconstitucionalidad, plantea la duda al Constitucional, lo que se da en llamar diálogo entre tribunales, y deja en suspenso el proceso en el que se tiene que aplicar esa ley hasta que el Tribunal Constitucional dicte su última palabra, ¿no? Lo que hace la proposición de ley es eliminar ese efecto suspensivo en la cuestión de inconstitucionalidad. Por lo tanto, ahí tenemos una primera controversia, porque no cabe duda de que no solo el Supremo, sino los demás tribunales, la Audiencia Nacional, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Juzgado de Instrucción, no tengo la menor duda de que plantearán la cuestión de inconstitucionalidad por coherencia, sin duda, por sus resoluciones judiciales y por el dictamen, recordemos, de la Sala Segunda sobre los indultos. Y ahí sí se elevará al Tribunal Constitucional una controversia que, curiosamente, planteará el Tribunal Constitucional una protección de su jurisdicción, porque el efecto suspensivo de la cuestión de inconstitucionalidad está también pensado para proteger la competencia del Constitucional y que su decisión final pues no sea papel mojado cuando ya la ley se haya aplicado, el proceso haya surtido efecto, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que queda otra cuestión por ahí pendiente, que es la cuestión de prejudicialidad ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que esa no se puede tocar en esta ley, de hecho no se toca, y esa sí que es suspensiva por mandato de la normativa europea.
Ángela.
Buenas noches, Jesús.
Hola,
yo quería hacerle también dos preguntas. En la exposición de motivos de la ley se hace hincapié en que la Constitución no prohíbe la amnistía. ¿Qué le parece a usted este argumento jurídico? Eso en primer lugar. Y luego, usted acaba de hablar de la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En esa ley se prevé amnistiar delitos de terrorismo cometidos en el marco del procés en Cataluña. ¿Cree usted que Europa nos llamará la atención por amnistiar delitos de terrorismo aunque no haya una sentencia condenatoria firme?
Empiezo por esta última pregunta. Vamos a ver, de cara a Europa, esta proposición de ley toca tres fibras muy sensibles para Europa, para los valores fundacionales de la Unión Europea, que son el Estado de Derecho, la malversación de fondos públicos, por tanto la corrupción, y en tercer lugar el terrorismo. Yo estoy convencido de que la Unión Europea en algún momento se planteará alguna reflexión, algún requerimiento de información, algo porque vamos a ser una especie de rara avis, ¿no?, en el concierto europeo, perdonando delitos de terrorismo, delitos contra el Estado de Derecho y la división de poderes y delitos de malversación. Un detalle, se cita aquí una sentencia portuguesa, una ley portuguesa de este mismo año, cuando fue la JMJ y la visita de su santidad al Papa. Esta ley de amnistía expresamente excluye los delitos contra el Estado de Derecho, los delitos de terrorismo y los delitos de malversación. Y la ponen, o sea, en el preámbulo. Los tres. Con lo cual, alguien no se ha debido leer a fondo esta ley. En cuanto al silencio de la Constitución, bueno, es un silencio relativo, porque de la amnistía se habló mucho en el año 77, ya con un parlamento democrático, para otorgar la ley de la amnistía de octubre de 1977. Y luego se habló de la amnistía en los debates parlamentarios constituyentes y se rechazaron enmiendas para incluirla entre las medidas de gracia previstas en la Constitución. Y además, hay un dato que el preámbulo no lo menciona, es que cuando en el año 1995 se aprueba el Código Penal de la Democracia, que es la segunda ley más importante de una democracia después de la Constitución, la amnistía desaparece de las causas de extinción de la responsabilidad criminal. Estaba vigente en el otro código, en el Código Penal anterior. La fecha la remarco, 1973. Ahí sí estaba prevista la amnistía. Cuando la democracia hizo su Código Penal, suprimió la amnistía como causa de extinción de la responsabilidad penal, lo cual es bastante lógico. En una democracia constitucional sometida al Estado de Derecho, al principio de legalidad democrática, no puede haber amnistías políticas.
Me preguntaban en casa, que saben de leyes lo mismo que yo, ¿ahora va a mandar un político por encima de un juez?
Bueno, vamos a ver, yo aquí quiero matizar la respuesta. Los políticos tienen, entendiendo por ellos el poder parlamentario, el poder legislativo, tiene una superioridad en la medida que del Parlamento emanan las leyes que tienen que aplicar los jueces. Pero en la aplicación de la ley, en la valoración de la ley al caso concreto, en la depuración de responsabilidades, quien tiene la última palabra son los jueces, porque esa es su función. Es decir, la emancipación de la justicia respecto del poder ejecutivo y respecto del poder legislativo fue el punto de partida del Estado de Derecho que conocemos, de la separación de poderes, cuando los jueces dejaron de ser una longa mano del poder ejecutivo o de los poderes políticos del Estado y se convirtieron en protectores de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos.
¿Esta ley abre la puerta a otras amnistías, Jesús?
Claro, el razonamiento que lleva al legislador a aprobar esta proposición de ley o a plantear esta proposición de ley es un razonamiento válido para cualquier otra mayoría parlamentaria, porque el Parlamento pasa a ser una especie de deus ex machina, es decir, un soberano casi leviatán, en términos de Hobbes. Puede hacer lo que crea oportuno cualquier nuevo Parlamento con cualquier nueva mayoría, es evidente, porque los mismos criterios que se aplican ahora, ¿por qué no se van a aplicar en el futuro?
¿Estás más triste o preocupado?
No, yo estoy muy preocupado, pero sobre todo porque se ha puesto en marcha un mecanismo, un procedimiento de debate político, de revisión de los fundamentos de nuestra democracia, que no se sabe bien dónde van a parar, porque entre otras cosas dependen de personas que no creen en nuestro orden constitucional, no creen en el sistema de valores del artículo 1 y del artículo 2 de nuestra Constitución. Por lo tanto, no sabemos dónde va a parar esto. Es decir, es que el control está en minorías contrarias al orden constitucional.
Jesús Zarzalejos, profesor de Derecho Procesal en CUNEF, me parece que te vamos a pedir muchas clases particulares en los próximos meses.
Estaré encantado.
Gracias, Jesús.
Gracias, Ángel.
Tiempo de tertulia con Ángela Martialá y con Ignacio Camacho. Profundizamos un poquito en estas cosas. Vamos con las reacciones. Empezamos por el propio gobierno, Nekane.
Eso es. Félix Bolaños, que dice que es plenamente constitucional e imprescindible.
Las inquietudes o las dudas que hayan podido legítimamente tener algunas personas en nuestro país, no tengo ninguna duda de que las van a superar cuando lean la exposición de motivos y lean esta ley. Y se den cuenta que esté hecha con un único fin y con un único propósito, que es que nuestro país cierre las heridas del conflicto en Cataluña, abra una nueva etapa y miremos al futuro sin estar condicionados con una crisis que hemos sufrido durante demasiado tiempo en España.
Y desde Bruselas, Josep Borrell es ministro socialista en el primer gobierno de Sánchez y ahora responsable de Exteriores de la Unión Europea.
Sin conocer la ley de amnistía en su detalle, no me puedo pronunciar sobre esa, pero sí conozco ya los acuerdos políticos alcanzados con dos partidos independentistas Y ciertamente esos acuerdos me provocan alguna preocupación o bastantes preocupaciones.
Oye, digo, Camacho, en cuanto a Borrell, que solucione las preocupaciones, que llame a su mujer a casa, que estará en Madrid, y que le diga, es la presidenta del PSOE. Y, oye, Cristina, ¿por qué aplaudís tanto el otro día en el Comité Federal cuando dijo lo de la amnistía y tal? ¿Tengo que estar preocupado o no? Oh, no se preocupe tanto, lo tiene en casa la explicación, ¿no?
Bueno, pero como yo no me meto en la vida
familiar
del señor Borrell, me conformo, no.
Yo tampoco, pero entiéndeme y no es coña.
Me conformo con que esa preocupación que dice manifestar, aunque no la especifique, la haga patente allá donde puede hacerlo, porque él puede hablar en Europa.
Sí.
Yo creo que hay que también decir que en este caso, aunque el señor Borrell, por circunstancias personales, tenga conexión directa con el Partido Socialista, esta es una ley que ha registrado el Grupo Parlamentario Socialista, pero que se ha hecho en el Palacio de la Moncloa y en la habitación de un hotel de Bruselas.
Pues la calle Carlati.
Con un prófugo. Con lo cual, yo en la calle Carlati no me atrevo a afirmarlo.
En la calle Carlati, para que no lo sepa, en el barrio de Moncloa, muy cerquita del Palacio, por cierto, en la Plaza de Cristo Rey, es donde está el Tribunal Constitucional, Domenico, que no todo el mundo... Domenico,
por cierto,
sí, señor.
Por cierto, a mí, de verdad, lo que más me llama la atención, quizá porque el resto yo ya no me sorprende, porque era más o menos lo que era de prever, que es lo que ahora llaman el perímetro de la cobertura de la ley, es decir, a quién van a beneficiar, a quién van a amnistiar, para respuesta a todo lo que Puigdemont ha señalado, punto. Se cierra el paréntesis. A mí me llama mucho la atención que el preámbulo, llamada exposición de motivos, aparte de...
Los 10 folios.
Sí, aparte, es más largo que el resto de la ley, que el articulado, pero aparte de no mencionar el verdadero motivo, que es que hay 7 votos que comprar o que alquilar, dedica una parte muy sustantiva de su extensión a justificar y a explicar que la ley es constitucional. Vamos a ver, las leyes se supone que son constitucionales o que se hacen por lo menos con voluntad de que sean constitucionales. No hay que explicarlas tanto. Cuando lo explicas es porque quieres responder a un debate previo. Pero esto en este caso es excusatio non petita. Y lo que parece esa parte del preámbulo, donde se justifica que la ley es constitucional, se apela a la jurisprudencia europea y a otras sentencias del previo constitucional, etcétera, es el borrador de una sentencia del propio TC a un recurso que todavía no ha sido interpuesto.
Ya. Sí, puede tener toda la pinta. Oye, hablando de los protagonistas, luego si queréis comentamos el tema de los CDR y demás, que a mí me choca muchísimo, pero oye, es lo que hay. En el propio Puigdemont, hemos oído a Bolaños decir que esto es constitucional 25 veces en la comparecencia esta tarde, y yo lo siento mucho, pero soy así de puñetero. Quiero recordar lo que decía Bolaños unos días antes del 23 de julio pasado.
Al señor Puigdemont se le paró el reloj en el año 2017 y le han dado la espalda tanto el Parlamento Europeo como la justicia europea, como la justicia española, como sobre todo, lo más importante, al señor Puigdemont le ha dado la espalda a la sociedad catalana. El señor Puigdemont, que se fugó con un gobierno del Partido Popular, la incompetencia del Partido Popular, que no falte, y ahora con este gobierno está más cerca que el señor Puigdemont rinda cuentas ante la justicia.
Es que había que ponerlo todos los días. Había que ponerlo todos los días. Ángela, ¿cuándo vamos a ver a Puigdemont? Mona haciéndonos, mira, a ver si se oye la onomatopeya, espérate, voy a colocar el micrófono. Mira, escucha, esto es un corte de mangas. ¿Cuándo nos va a hacer uno como este?
Yo creo que depende de lo que tarde la tramitación parlamentaria. Se va a hacer por la vía de urgencia, pero como sabéis, mañana se va a aprobar en el Senado la reforma del reglamento, con lo cual la tramitación por la vía de urgencia puede pasar en la Cámara Alta de los 20 días a los 2 meses. Y yo creo los cálculos que estaban haciendo hoy en el Congreso eran en torno al mes de abril que pudiese ver la luz la ley. Una vez que entre en vigor la ley, sí que es verdad, y eso el juez Pablo Llarena lo tenía previsto de antes de conocer la proposición que se ha registrado hoy en el Congreso, que se iban a levantar las medidas cautelares. Como sabéis, ahora Puigdemont no hay una orden, una euroorden contra él, pero sí hay una orden nacional de búsqueda y captura, que en el momento en el que la ley de amnistía esté vigente y el Tribunal Supremo iba a levantar y va a dejar sin efecto. Con lo cual, a partir de ahí, aunque luego la Sala Segunda decida acudir al Tribunal Constitucional porque pueda entender que esta proposición de ley quiebra, por ejemplo, la igualdad entre los españoles o que pueda ir incluso a Europa si considera que quiebra o contraviene las directivas europeas en materia, por ejemplo, de fondos públicos por la malversación que se va a amnistiar, que, ojo, no deja de ser cuanto menos llamativo que un gobierno que ganó una moción de censura por la corrupción del Partido Popular acabe haciendo lo que nunca nadie se ha atrevido a hacer en democracia, una ley de impunidad frente a los corruptos, que va a ser esta ley de amnistía, porque de los delitos tras la derogación de la sedición, el delito más grave que se le atribuye a Carles Puigdemont es la malversación agravada de caudales públicos. El delito que en la actualidad todavía impide a Oriol Junqueras ir a las elecciones, a las próximas elecciones en Cataluña hasta el año 31, es esa malversación, con lo cual no deja de ser cuanto menos llamativo que para un gobierno que se dice progresista, de izquierdas, y que llegó abanderando la lucha contra la corrupción en nuestro país, al final vayan ellos a dejar impunes los delitos de corrupción por 7 votos.
Me escribe un amigo que sabe de esto de leyes, dice, no deja de ser sorprendente que sea Bolaños el que presente la ley y diga, hemos hecho, cuando hace unos días le dijo al comisario de justicia que no tenía información y que eso era cosa de los grupos parlamentarios. ¿En qué quedamos? ¿Hemos hecho?
Ah, pues es que no tiene vergüenza ninguna. Si es que aquí hasta el 24 de julio, hasta el 23 de julio por la noche, aquí en el Constitucional la amnistía. En el Constitucional traspasar los impuestos a la totalidad de los impuestos a las comunidades autónomas. Era inconstitucional traspasar la cercanía porque afectaban a infraestructuras estratégicas. Da igual, ya de pronto el día 24 por la noche ya todo era constitucional y ahora todo es por la convivencia. Pregunta retórica. ¿Y si esto es para pacificar la convivencia? Llevan ustedes 5 años en el gobierno diciendo además que ya la convivencia estaba muy pacificada. ¿Por qué no lo han hecho antes? Y además, ¿no quedamos en que ustedes habían pacificado para Cataluña con sus indultos y con todas sus alianzas con Esquerra? Es decir, bueno, es que de verdad, se puede discutir sobre cuestiones ideológicas, se puede discutir sobre interpretaciones políticas, pero no se puede discutir sobre la realidad epistémica. Es que esto es lo que pasa, es decir, lo que pasa, mire usted, ahora es de noche y están las luces encendidas, pues no me pueden decir que no es de noche y que las luces están encendidas porque hay un reflejo falso, no me lo pueden decir.
Es verdad,
y lo están diciendo, y pretenden además que los creamos,
que
o no,
esta,
yo creo que ya ni esto.
Yo creo que en esta ley de amnistía es verdad que hay que recordar las meteduras de pata garrafales que cometió este gobierno en cuanto a técnica legislativa en la anterior legislatura. Y yo creo que ellos...
Empezando por la pandemia, por ejemplo.
O por el CSI. Más de 1.200 agresores sexuales beneficiados por una ley. Dicho lo cual, en el gobierno saben que la ley de amnistía va a ser cuestionada por tierra, mar y aire por parte de los jueces. Entre otras cosas porque es una aberración, porque el comunicado que el pasado jueves firmó el PSOE con Junts, admitiendo que hay lawfare en nuestro país, es tanto como decir que ha habido una guerra sucia de los jueces cuando en el fondo solamente estaban cumpliendo con la legalidad y haciendo cumplir la Constitución. Pero como el gobierno sabía que esta ley va a ser muy cuestionada tanto ante el Tribunal Constitucional, donde ahí no les preocupa tanto, porque hay que recordar que hará todo el rato lo que diga el Constitucional, pero es que Pedro Sánchez se ha vanagloriado de que tiene una mayoría, supermayoría en el Tribunal Constitucional, y lo que ellos digan, o sea, que tienen el colchón del Constitucional.
Ahora se explican muchas cosas, claro,
Que tienen el colchón del Tribunal Constitucional. Pero sí es verdad que yo creo que aunque se trate de menospreciar, por ejemplo, la carta que envió el comisario de Justicia Reinders, sí hay preocupación con lo que pueda hacer Europa pues eso, en torno a los fondos públicos, a los delitos de terrorismo, a la quiebra, como han denunciado todas las asociaciones de jueces, de la separación de poderes. De ahí que yo creo que el gobierno se ha esforzado en que esta ley tenga un mínimo, unos mínimos de técnica legislativa acorde, bueno, a la importancia de la primera ley de amnistía
en democracia. Otra cosa está más trabajada.
Claro, otra cosa es que vayan a conseguir, bueno, cuanto menos que no sea cuestionada ni en el Constitucional ni en Europa, y que vaya a tener los efectos tan inmediatos que buscan. Lo contaba antes, lo mencionaba Ignacio, eso de decir que las cuestiones, o no lo dicen como tal, lo dicen, hablan de recursos que no tienen efectos suspensivos. Yo creo que eso no es posible si no se reforma la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Las cuestiones de inconstitucionalidad suspenden el procedimiento, claro, y las cuestiones suspenden.
Una pata, si me permitís, muy importante, que me va a pillar el toro. Me plantea, en los últimos días estamos recibiendo todos 15 millones de WhatsApp, pido por favor que me manden los justos, aprovecho. Digo que estamos recibiendo un montón de propuestas, de mensajes, de papeles, de ideas, de vídeos. ¿Habéis recibido algunos sobre el rey Felipe? Pregunta. ¿Puede hacer algo o puede no firmar la ley?
Respuesta, no y no.
Vale.
Yo creo que no.
Vamos a ver, puede hacer una cosa, claro que puede hacer una cosa, que es la que va a hacer, que es atenerse a la Constitución. Y la Constitución, en el artículo 62...
Ahora, ese día va a haber que poner el discurso del 3 de octubre, ¿eh?
Sí, pero el discurso del 3 de octubre era ante una situación de desafío a la legalidad, desafío palmario a la legalidad, expresada nada menos que en un pronunciamiento del Tribunal Constitucional. En este caso, la amnistía puede ser un disparate y puede ser incluso ilegítima y está sometida a decisión, a discusión jurídica.
Pero
no es una ilegalidad.
Ya.
Entonces, el rey no puede pronunciarse sobre una decisión parlamentaria y mucho menos negarse a firmarla. Aparte de que quiero decir otra cosa también sobre el tema del discurso del 3 de octubre. El discurso del 3 de octubre tenía, porque así lo manda el artículo 64 de la Constitución, el refrendo del gobierno. El artículo 64 dice que todos los actos del rey tienen que estar refrendados por el gobierno, que es el responsable de esos actos.
Sí, y me da tanto, que este no lo iban a refrendar.
Y por tanto, eso es, si no lo refrenda, el acto no es válido y además no se puede producir. Por tanto, el discurso o el supuesto pronunciamiento que algunos le piden al rey también tendría que visarlo el gobierno. Y es difícil que lo haga, ¿verdad?
Yo creo que aunque sea una situación excepcional, donde yo entiendo que muchos ciudadanos se sienten profundamente humillados con lo que está sucediendo, de una España a dos velocidades, una España donde se premia a los delincuentes por 7 votos, bueno, al final Pedro Sánchez va a tener que gobernar cuanto menos con la mitad del país en contra, que no es poco. Yo entiendo que en una situación así, de esta excepcionalidad y tan insólita, muchos ciudadanos digan, ¿y por qué no hace nada el jefe del Estado? ¿Cómo está impasible Felipe VI? Pero es verdad que el rey se debe a esa neutralidad y que yo creo que en las últimas semanas don Felipe ha hecho todo lo que está en su mano, en todos sus discursos públicos, apelar a la unidad de España, a las bases de nuestro Estado de Derecho. Yo seguí atentamente, como todos vosotros, el día que juró la Constitución la princesa Leonor, y a mí me parece que en el discurso que dio la heredera y en el que dio el rey don Felipe no había una sola frase que no tuviese significado y simbolismo al momento político que atraviesa España. Además, yo estoy segura que el rey ha transmitido su profunda preocupación por lo que está sucediendo a sus círculos privados. Pero creo sinceramente que más de eso no puede hacer.
El rey no solo está preocupado, está, yo diría que amargado, porque efectivamente es consciente de que hay una parte de la población preguntándose esto. Las personas que se preguntan esto y que se preguntan, y lo hacen a menudo, y lo digo porque lo hacen, por ejemplo, en los foros de nuestros propios periódicos, del Mundo, del ABC, por el que estamos los dos aquí, ¿no? Y de otros, se preguntan, ¿y entonces para qué sirve el rey? Estos señores se llaman constitucionalistas a sí mismos, pero no lo son por dos razones. Bueno, por una razón básica, porque no conocen la Constitución. Y creen que el rey es un señor que puede movilizar, por ejemplo, que puede movilizar al ejército. Esto lo dicen, creen que el rey puede movilizar. Pues no es el jefe del ejército. Oigan, por favor, léanse la Constitución. Es el jefe supremo de la Fuerza Armada de una manera simbólica. Y las Fuerzas Armadas solo obedecen al gobierno. Y segundo, quienes dicen o piensan, y entonces, ¿para qué sirve un rey? Yo solo tengo una respuesta. Lo dicen desde el lado, digamos, liberal o conservador. Solo tengo una respuesta. Prueben a quitarlo. A ver qué pasa.
Déjame dos minutillos, que ahora vuelvo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Escucha el debate de investidura de Pedro Sánchez en COPE.
He decidido convocar este debate de investidura para este miércoles y este jueves.
Y sigue también La Última Hora en COPE.es y en redes sociales.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Descubre el auténtico tesoro de la Dehesa de los Pedroches, el jamón de bellota 100% ibérico con denominación de origen protegida. ¿Sabías que cada pieza lleva un precinto y contraetiqueta que garantizan su origen? Sin estos signos no es un auténtico jamón de los Pedroches. Elige calidad, elige autenticidad. Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida Los Pedroches. Europa invierte en las zonas rurales, Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Junta de Andalucía, Gobierno de España.
En Línea Directa no sabemos si en el futuro las motos se podrán arrancar con la mente, pero lo que sí sabemos es que hasta entonces, solo un seguro de moto adelantado a su tiempo como el de Línea Directa te lleva, si pierdes tus llaves, un duplicado estés donde estés. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Menú del día o compartimos un par de raciones?
Menú del día, que tengo hambre.
Uf, es que una buena ración de calamares, ojo, ¿eh?
En un lugar para todos siempre tienes donde elegir. Y en la gama eléctrica Citroën Made in Spain también. Desde 22.900 euros con punto de carga incluido. Puertas abiertas hasta el 25 de noviembre.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
En Afganistán hemos aprendido una cosa, que cuando tú te vas de un territorio, alguien ocupa tu lugar, mandas un mensaje de debilidad a países autoritarios. Miren.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Ignacio Camacho, con Ángela Martialay. Nos vamos hasta la calle Ferraz. Ya no sé cuántos días van de manifestaciones en la puerta o en la esquina, cercana a la sede del PSOE. Álvaro García, buenas noches de nuevo.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
A ver, minuto y resultado.
Pues mira, yo creo que ahora hay unas 200 personas, según la delegación del gobierno, y se han manifestado 1.200, comparándolo con otros días, por ejemplo, la de ayer, masiva, pacífica, en el centro del Madrid, muchas más personas anteriores días que hoy, mi punto de comparación, pero eso sí, ya se está convirtiendo en tradición que a partir de las 10 cambia el ambiente, ¿no? Unos 40, 50 radicales lideran la orquesta, a partir de ahí un cántico haciendo referencia a que precisamente eran las 10, la hora a la que suele intervenir la policía, también gritos de a por ellos, insultos a los antidisturbios, canciones de la División Azul. De momento, eso sí, no ha habido lanzamiento de objetos, 16 agentes de la UIP custodiando la calle Ferraz, manteniendo la distancia, sin romper las dos filas que están formando. Además, los presentes no están tocando las vallas y eso es un requisito imprescindible de los agentes para que no intervengan.
Pues a ver si mañana hay que ir a trabajar o ir al cole o algo, pero yo qué sé, a ver si la cosa acaba tranquila. Gracias, Álvaro.
A ti.
Chao. En fin, ¿alguna observación sobre este asunto de las protestas en Ferraz? Camacho.
Pues sí, que
ya vale, ¿no?
Que ya está bien. Bueno, ya está bien, es que nunca ha estado bien. Es decir, es que ayer se demostró que hay una manera de protestar, una manera multitudinaria, aplastante, vibrante, si queréis, de protestar masivamente, un aldabonazo enorme en la conciencia del país, y no se tiró un papel al suelo. Es decir, no sé si os diste cuenta, pero cuando la gente se disolvió, vamos, por lo menos aquí en Sevilla, la calle estaba limpia. Sí, quiero decir que de un civismo absoluto. Entonces, esto, a ver si nos enteramos, no se puede hacer scratches y no se puede hacer nunca nadie, pero menos la derecha por una razón añadida, que es que los ha sufrido. Y entonces, como los ha sufrido, no se pueden hacer scratches. Aparte ya de las razones pragmáticas, de que estos son las imágenes luego que salen en Europa de unos tarados nazis cantando canciones de la División Azul y tirando bengalas.
¿Pero quién se sabe y una canción todo de la División Azul a estas alturas de la vida?
O sea, estos tipos, pues eso, porque son tarados y en vez de estudiar se dedican a estas cosas.
Ángela, perdona.
Y sobre todo que al final a esa movilización cívica, pacífica, multitudinaria que tuvo lugar ayer por toda España, al final se trata de meter a todo el mundo en el mismo saco con los violentos que llevan días en Ferraz, y se trata de generar una dicotomía entre, miren, o amnistía o esto es lo que viene. La crispación, la violencia, la ultraderecha, el gobierno ilegítimo, que es en el fondo el discurso que más le gusta explotar en estos momentos al gobierno y al Partido Socialista.
Que lo pone votando.
Cuando la inmensa mayoría de los españoles que han acudido a manifestarse o colarán el próximo sábado, que se encuentran, aunque no hayan acudido a manifestarse en contra de una medida tan profundamente injusta como es esta amnistía, no asediarían la sede de un partido político en su vida.
Es que no hay que asediar la sede de los partidos políticos.
Por eso, pero ni la de Podemos ni la de nadie.
No se puede hacer.
Pero que al final se facilita el argumento fácil del Partido Socialista en estos días es las afirmaciones de posible fraude y de que no se va a reconocer la legitimidad de este gobierno, que, ojo, es lo que llevan diciendo desde la moción de censura que le ganaron a Mariano Rajoy. Y al final el malestar que hay no lo canalizan los 50 violentos que todos los días, como ha dicho el compañero, a partir de las 10 de la noche empiezan a tirar botellas a los coches de la policía o a tratar de lanzar adoquines. No son representativos del malestar cívico que tiene y que asume en estos momentos y la preocupación que afronta una gran parte de la sociedad española.
Hablando de las manifestaciones de ayer, algo así como, ¿y ahora qué? ¿Cómo se puede frenar políticamente esto, si es que se puede? Nekane.
Bueno, lo van a intentar PP y Vox, van a intentar frenar esa ley durante el trámite parlamentario o si hace falta en los tribunales. Ambos estuvieron ayer en esas manifestaciones multitudinarias convocadas por el PP en todas las capitales de provincia. Hoy el popular Miguel Tellado ha acusado a Pedro Sánchez de humillar a los españoles y Santiago Abascal ha defendido la convocatoria de una huelga general por parte del sindicato de Vox.
Sánchez ha convertido Waterloo en la nueva capital de España. Allí se decidirá todo y desde allí se controlará absolutamente todo. Y lo cierto es que esto es una nueva humillación, porque Sánchez está condenando a todo un país a tener que asistir en directo al regreso del señor Puigdemont.
Creemos que estamos ante un golpe de Estado y creemos que estamos ante un ataque brutal a los derechos de los trabajadores y a su propia prosperidad. Y por lo tanto creemos que esta huelga general es absolutamente necesaria y pertinente y la vamos a respaldar.
En fin, yo lo de la huelga, ¿quieres que te diga? Pensaba lo mismo cuando las convocaban otros. No sé qué solución es que tiene con no ir a currar.
Solo faltaba de la derecha convocando una huelga general.
No sé.
Política, una huelga general política como la de la transición.
No, nos lo tomamos a broma, pero es otro argumento que yo también he escuchado en los últimos días. No se puede hacer nada, no puede hacer el nada el rey, no podemos hacer una huelga general.
No se puede hacer nada, pero vamos a ver, ¿cuánta gente cree estas personas que pueden ir a una huelga general ahora mismo, organizada por la derecha? Es decir, es que, vamos a ver, un poquito de seriedad. Yo entiendo la impotencia, Y esto de, ¿qué hace el ejército? El artículo 8, que no, mire usted, que no, que el ejército obedece al gobierno. Entonces, ¿qué se puede hacer? Primero, mantener la presión. Porque luego a ver si todos estos que preguntan qué se puede hacer, a la próxima manifestación ya no van. Pues han cansado y tienen mejor plan un domingo por la mañana, como ocurrió, por cierto, el 24 de julio.
Sin duda.
Cuando había que ir a votar.
El 23.
Muchos se quedaron en su casita. El 23, perdón. El 23. Entonces, claro, primero, mantener la presión. Segundo, confiar en las instituciones. Porque hay instituciones. Y se demostró que hay tres cosas. Hay instituciones, hay ciudadanía y hay Estado. Y esas tres cosas se retroalimentan. Y la presión de ayer, la protesta ciudadana de ayer, carga de autoridad a las instituciones para mantener su oposición jurídica y su oposición institucional a la maniobra claramente espuria del gobierno.
Yo dudo que Pedro Sánchez...
Y luego, perdón, Ángela, hay oposición, o debería de haberla. Y ahí, efectivamente, el PP tiene una responsabilidad de liderar la oposición política y, ¿por qué no decirlo?, la obstrucción parlamentaria, que está en condiciones de hacerla porque tiene mayoría en el Senado y tiene, por cierto, también abrumadora mayoría en el poder territorial.
Yo dudo mucho que Pedro Sánchez esté muy preocupado por las movilizaciones en las calles. Yo creo que una vez ellos en el Palacio de la Moncloa, cuando se cerró ese acuerdo infame con Junts, donde se asume al 100% el relato fake que el independentismo ha hecho del procés y donde no cede nada a Puigdemont, ellos estaban contentos porque ya estaba hecho. Y en la Moncloa estaban contentos. ¿Le puede resultar a los miembros del Partido Socialista incómodo, bueno, no poder acudir cuando quieren a la sede, vivir situaciones como la que ha empezado a vivir alguno de los dirigentes cuando acude a un restaurante, incómodas, de abucheos? Sí, hombre, yo creo que eso no es plato de buen gusto para nadie y que se sentirán molestos e incómodos con ello. Pero yo no creo que a Pedro Sánchez tenga una gran preocupación por la resistencia social y pacífica que está teniendo, encontrando con la ley de amnistía. Y sinceramente, a mí me parece, no minusvaloro para nada al animal político que es el presidente del gobierno, porque eso hay que reconocérselo. Pero a mí me parece que tiene una situación bastante difícil por delante.
¿Sabes qué?
Con un socio es Puigdemont,
sí, pero Ángela,
que va a estar chantajeándolo todos los días. Ya lo hemos visto, porque el PSOE quería registrar hoy la ley con todas las fuerzas políticas, lo ha tenido que hacer en solitario.
Le resbala, no lo puede decir, por no decir que es la otra cosa. Claro,
si es que Sánchez no quiere gobernar, Sánchez quiere estar en el poder, y eso el jueves ya está, y no lo puede desinvestir, pues,
Y puedes estar 4 años en el poder sin gobernar.
No, pero puede estar 2 y 2 y medio. Pero puede estar 2 y medio y convocar elecciones.
Con una amalgama de fuerzas políticas que han convertido la investidura en una tómbola, en un cambalache, en que me toca a mí, y que tienen intereses contrapuestos, porque vamos a tener unas elecciones vascas, vamos a tener unas elecciones catalanas, vamos a tener unas elecciones europeas.
Vascas.
Pero si ya las ha perdido todas esas en los últimos 4 años, las ha perdido todas, menos las generales, que también las perdió, pero
sí. Sí, pero si al PNV le hace falta el PSOE para gobernar,
lo tendrá.
Bildu lo tendrá y Bildu dirá algo, ¿no?
Permitidme.
Sí, Bildu se cambiará. Pero perdóname una frase solo, que decía, pues lo que decía el viejo Andreotti, el poder desgasta mucho, pero sobre todo desgasta el que no lo tiene, y se lo tiene Sánchez metido en la cabeza.
Sí, sí, eso yo tengo claro que es así.
Permitidme que me quedan 5 minutitos y quiero tocar este otro asunto, el tema Vidal Quadras.
Eso es, hay novedades sobre ese intento de asesinato. Sigue hospitalizado Vidal Quadras, aunque no se teme por su vida, afortunadamente. La Audiencia Nacional lo que investiga ya es como un delito de terrorismo. La policía da así crédito, en principio, a la hipótesis de un atentado de inspiración iraní por su apoyo a la oposición de aquel país. Juan Baña.
Desde el primer momento se pensó en la posibilidad de un atentado. La investigación la inició el grupo de homicidios de policía, pero con el apoyo de la brigada de información encargada de antiterrorismo. A las pocas horas, información tomó la batuta y el viernes planteó que la Audiencia Nacional se hiciera cargo de la investigación. Hoy el juez de la audiencia ha admitido abrir diligencias previas por tentativa de asesinato de naturaleza terrorista. No descartan nuestras fuentes otras hipótesis ligadas a la actividad personal y profesional del político catalán, pero se quiere indagar en la línea iraní. Puede que el intento de asesinato proceda de donde señala el propio Vidal Quadras, Irán, y queremos pensar que es así, nos comenta alguien con acceso a las pesquisas. Es un comentario significativo, añaden en alusión a la advertencia del político catalán. Vidal Quadras se ha significado por su ayuda a la oposición de los ayatolás. Un pistolero le disparó la cabeza sin mediar palabra y huyó en moto, procedimiento habitual del sicariato. Se parte de la hipótesis, dicen otras fuentes, de que la motocicleta incendiada que apareció ese día en un descampado en Fuenlabrada es la utilizada en la huida. Está por determinar. La moto robada habría sido utilizada por un delincuente buscado en Francia.
Ángela, ¿cómo te huele o qué sabes?
A mí me, de verdad, es un hecho que me tiene absolutamente conmocionada. Tanto por si realmente el régimen iraní está detrás.
Como si no, y es otra cosa.
Como si no, es decir, no, por cómo se produjo. En un día festivo en Madrid, a la 1:30 de la tarde, en una zona tan céntrica como el barrio Salamanca, y por la premeditación que había detrás de del intento de asesinato. Es muy significativo que haya sido la Audiencia Nacional la que haya decidido, a instancias de la policía, asumir la investigación, porque la primera hipótesis y la principal, que es lo que ha llevado a la competencia de la audiencia, es que pueda ser un intento de asesinato pues con fines terroristas. No sé si eso me deja más tranquila o todo lo contrario. Que Vidal Cuadra siga hospitalizado y que en el centro médico en el que está se haya tenido que reforzar la seguridad para velar por su integridad física. De verdad, a mí, yo la primera vez que leí la noticia, me parecía que eso no podía estar pasando en el centro de Madrid. O sea, un político...
Si me apuras, hasta expolítico, ¿eh?
Sí, a un expolítico.
Expolítico, claro, pero bueno, una persona sin políticamente significada.
Sí, caracterizada por, claro.
Políticamente caracterizada, ¿verdad? No, yo no sé, no tengo información. Juan Baño es especialista en interior y efectivamente conoce las líneas de trabajo de la policía. Vamos a ver, pinta de atentado terrorista tiene, claro. Luego habrá que ver de qué línea de autoría procede. También tiene pinta de sicariato, como decía Juan. Yo creo que es muy difícil localizar, si se trata de mercenarios, si es un atentado mercenario, va a ser muy difícil localizar, porque esto en Madrid pululan bandas y de sicarios que por un dinero relativamente escaso cometen atentados, pues desde albano-kosovares, latinoamericanos, etcétera. Efectivamente, hombre, la inteligencia iraní no va a atentar, no suele atentar en el extranjero con iraníes. Eso sí, así se sabe y está demostrado. Atentados en París o en Londres lo hacen siempre utilizando, pues eso,
nativos
o nativos, gente subcontratada, ¿no? Terror subcontratado. Que además es difícil luego de localizar, porque queman las motos, en fin, se tienen sus procedimientos, ¿no? Vamos a ver, la pista iraní la dio el propio Vidal Cuadras al entrar en el hospital, sí, porque
en quirófano.
Dijo, al entrar en quirófano, dijo, esto ha tenido que ser los iraníes y tal, porque yo defiendo al movimiento de oposición, ¿verdad? No sé si os acordáis que cuando Vidal Cuadras se presentó a las elecciones europeas por Vox, antes de que Vox fuese, digamos, tomado por Abascal y todo su equipo, el primer Vox, se le acusó de estar financiado por Irán. Y él decía,
pero
por el Irán bueno, decía, por los iraníes buenos.
De hecho, el propio, hay un audio por ahí, el propio Vidal Cuadras dijo que había aportaciones cuando arranca el movimiento Vox, antes efectivamente de ser un partido como tal, que había aportaciones voluntarias de gente de Irán que era anti-régimen de Irán, iraníes con dinero que aportaba. Eso lo cuenta él, ¿eh?
Eso dijo que lo contaba él, decía, sí, han dado dinero a los iraníes, pero son los iraníes buenos, entre comillas.
Sí, no, porque los otros también mandaban mucho dinero, pero a pobre iglesia. Claro, es que al final, no sé, a ver cómo acaba esto, ¿verdad? ¿Hay tiempos, Ángela?
No, en estos momentos yo supongo que esperarán que Vidal Cuadras se mejore, le den la alta médica para que pueda prestar declaración y luego continúa la búsqueda tanto de la moto, que se tiene que confirmar si fue la que se ha encontrado pulverizada o no en las afueras de Madrid. Y se están peinando, por supuesto, las imágenes de las cámaras que hay instaladas por el barrio Salamanca para poder tratar de averiguar la identidad tanto de la persona que le dispara como de la persona que le espera en la siguiente esquina de la calle Hermosilla para recogerlo. Pero yo creo que de momento las pesquisas están secretas y no hay plazo previsto en una inspección
de
este tipo.
El día que se produjo el atentado, que fue el miércoles, el propio día del pacto de Bruselas, pues hacía pensar en cables eléctricos juntados, pelados y juntados.
Ese es el vértigo que decía Ángela precisamente. Bueno, familia, que mañana más. Gracias, Ignacio.
Buenas noches a todos.
Ángela, gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Adiós. El tiempo de tertulia lo cierra Jorge Bustos con su personaje del día. Hola, George.
Buenas noches, Ángel. El personaje del día es Francina Armengol, que hoy ha roto un silencio de semanas que se impone ella a sí misma, porque en realidad ni del Congreso debería permanecer cerrado, ni debería una presidenta del Congreso, es decir, la tercera autoridad del Estado, obedecer de una forma tan servil a su jefe de filas, al que le puso ahí, porque ella no se debe a Pedro Sánchez, aunque actúa como si se debiera exactamente a él, sino que se debe a los españoles representados en la sede de la Seguridad Nacional. Ha fijado finalmente la investidura para el miércoles y jueves de esta semana, acorde con los deseos de Pedro Sánchez, y de paso se ha permitido hacer una condena muy calculada, muy sesgada, de las manifestaciones violentas que se producen, como si todas las manifestaciones hubieran sido violentas, o como si hubiera que desacreditar la protesta legítima por el hecho de que haya un puñadito de exaltados. Ojalá que tuviera el mismo celo democrático la presidenta Armengol, dentro y fuera del Congreso, para analizar lo que está pasando y para comportarse a la altura de lo que exige la institución que ella preside.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Conrado, buenos días.
Hola, buenos días. Yo este verano, comiendo en casa, éramos 6 personas, y había unas judías muy ricas allí comiendo, y resulta que según me meto la cuchara, pues encuentro algo duro, me lo saco de la boca y era un diente.
No.
Y ya pregunto, ¿de quién es este diente? Pues de la cocinera. Que se
ay,
le había
mamá.
Caído, llevaba toda la mañana buscándolo.
No.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia? Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
64.476 64476 serie 1001.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Desde 2007 te hemos ofrecido un alquiler seguro, pero ahora te damos más. Si tienes una vivienda de alquiler y necesitas financiación para tus proyectos, descubre el nuevo servicio de adelanto de rentas de Alquiler Seguro. Recibe hasta 3 años de renta con solo pulsar un botón. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Este fin de semana se ha celebrado la 20ª edición de Encuentro Madrid, esta vez para celebrar el redondo aniversario con el título Una amistad que teje la historia. El tema no puede ser de mayor actualidad. Como se afirma en el comunicado final, en medio de una gran turbulencia social y política en España, con guerras crueles en el mundo, con una soledad rampante en nuestras ciudades y una creciente ceguera respecto al significado de la vida humana, es pertinente la pregunta por la amistad civil que tantas veces preconiza el Papa y por lo que puede aportar la propia vida y al mundo. La amistad es una categoría fundamental de la existencia humana en todas sus dimensiones. La propia experiencia nos permite reconocer, frente a la destructiva dialéctica de los contrarios, el bien de la ciudad común y el bien que el otro es, con toda la fatiga y los sacrificios que implica reconocerlo. Un bien que requiere el testimonio de la verdad encontrada, que no teme medirse con la experiencia de quienes son diferentes, que ama y custodia la libertad de todos y que impulsa a trabajar con otros. En los tiempos que corren, algo tan fundamental tiene el aroma de un desafío. Conscientes de la desazón que provoca la situación de deterioro institucional que vivimos, la propuesta es, en efecto, contracultural. Tiene la sencillez y la profundidad de quienes proponen abiertamente la comunión eclesial como una forma singular de amistad, cuya vocación es estar en medio de la plaza pública con las puertas abiertas, generando iniciativas y obras que puedan servir a todos y portando la única esperanza que no defrauda.